Como cada martes está nuestra compañera, gran lujazo de esta semana, de cada semana de los martes, Felisa Micheli, ex ministra de Economía, compañera de la García. Felisa, querida, buen día.
¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo están? Buenos días.
Bien, bien, aquí pensando, debatiendo, sufriendo, todo un poco.
Todo junto,
en el día más largo de la semana, Felisa. Así que, bueno, ¿vos cómo estás? Contanos.
Bueno, yo bastante contenta en el sentido de las medidas que se han tomado, que por supuesto no son todas las que quisiéramos, pero que en el contexto en el que están son muy beneficiosas para amplios sectores de nuestra población, y eso es lo que veníamos pidiendo, eso es lo que veníamos marcando, resaltando desde hace mucho tiempo, no solamente desde las elecciones PASO, sino desde mucho antes, ¿no? Y nos parece que hay algunas respuestas que son muy interesantes, ¿no? Toda esta masa de recursos que se vuelca a la actividad económica y toda esta masa de recursos que servirán para mejorar la calidad de vida de mucha gente, porque abarca desde los monotributistas, abarca a los empleados formales, a los empleados públicos, a los jubilados, a quienes tienen planes, a la clase media, que muchos son empleos formales, pero que también con la medida de evitar los aumentos de las obras sociales prepagas, también van a tener un respiro en ese sentido, que venían aumentando a un ritmo bastante elevado. Así que me parece que a las pymes, los créditos que se abren con tasas súper subsidiadas, así que me parece que son una respuesta muy elocuente de la posibilidad de mejorar la distribución del ingreso. Poquito será, pero será algo en ese sentido.
Claro, bueno, es que decís la palabra clave, ¿no? Porque entiendo yo que en cuanto a masa de recursos que el Estado pone a disposición es significativa, pareciera ser que en los distintos actores, en los distintos grupos, no caen del todo bien, pero entiendo yo que por esto que vos decís, ¿no? Por la palabra poquito, porque hay tanta necesidad y es tanto el deterioro del poder adquisitivo vía inflación, presión del Fondo Monetario, devaluación, etcétera, que es como que parece que no llega, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, 10.000 pesos en los planes sociales o esta suma fija, que en muchos casos va a ser un bono, en otros casos va a ser suma fija porque es a cuenta de la
de las paritarias,
claro, no le cambia la ecuación a nadie, pero ayuda, ¿no?
Ayudan, y lo veníamos diciendo, veníamos reclamando después de la devaluación de posteriores a las PASO, la necesidad de implementar este tipo de medidas compensatorias, y me parece que en un contexto donde el Fondo Monetario Internacional aprieta para que el gobierno haga un ajuste
claro,
mayor, haber mantenido la meta del 1,9% del PBI es sumamente favorable. Estos costos, dineros que se ponen en circulación, tienen un costo fiscal del 0,5% del Producto Bruto Interno. Uh-huh. Así que, bueno, seguramente habrá que compensarlo con otras partidas si es que se va a cumplir la meta, que a veces tampoco es algo tan importante, ¿no? Pero sí que tiene que no excederse demasiado de ese número, también por cuestiones de macroeconomía, ¿no? De dónde se financian después esos,
claro,
esos recursos. Así que yo creo que acá hay, para mí, un punto clave, que es el comportamiento de los grandes monopolios y oligopolios, bueno, de alimentos, para que esto tenga sentido.
Claro. Sí, porque si se traslada a precios, o sea,
por eso, las pequeñas y medianas empresas, yo colaboro con la Confederación General Empresaria de la República Argentina, con la CEGERA, donde hay unas 70 cámaras empresarias de pymes, todas pequeñas industrias, que lo que quieren es que aumente el poder adquisitivo del salario. Pero ¿qué pasa? Pagan los aumentos, como lo estipula el gobierno, hay paritarias, puede haber bonos, pero cuando la gente y los trabajadores van a comprar todo esto, se le va en alimentos, o sea, uh-huh, que las pymes que hacen calzado, marroquinería, textiles, no disfrutan de estos beneficios que tendría que haber en todo el mercado interno. Uh-huh. Se las llevan las grandes empresas que, como antes decía Cristina, pasan el rastrillo y rápidamente aumentan los precios. Ya los aumentaron cuando fue la devaluación y los aumentaron más que proporcionalmente a lo que debiera haber sido, en el sentido de que aumentaron directamente muchas, un 20%, en forma directa el precio final de sus productos. Entonces me parece que ninguna tiene todos costos importados como para aumentar el 20%. Todas Felisa, tienen que pagar impuestos, masa salarial, gastos que son del mercado interno que no son importados y sin embargo trasladaron la devaluación automáticamente a los precios.
Felisa, pero hay mucho enojo por parte del sector empresario y no solamente de los grandes por un lado, el acuerdo de precios del tope del 5%, que dicen que no es un acuerdo, que es una imposición del gobierno y que los números no le dan, y que además ahora se suma esta suma fija que, si bien en el caso de las pequeñas y medianas empresas está garantizada la compensación por parte del gobierno, dicen que como no saben cuándo la van a cobrar, ellos tienen que gastar la plata ahora y no pueden hacer el traslado porque se les están sumando costos y no pueden aumentar precios.
Sí, pero eso es cierto parcialmente, porque también si no hay un alocamiento de los precios, si estas grandes empresas no hacen lo que hacen siempre, estoy hablando de Arcor, Molinos, La Serenísima, Ledesma,
suben rápidamente. Sí, Funes de Rioja, ¿no? Los que deciden la cartelización de precios.
Yo entiendo que para los empresarios puede ser un esfuerzo, las pequeñas lo van a recuperar y las grandes lo tendrán que poner. Si uno mira la evolución de las ganancias empresarias en función de lo que aumentaron los precios, casi todas duplican el aumento de los precios. Entonces, ¿a qué voy? A que si uno compara los salarios con el IPC, en este año se perdió el 20%, ¿no es cierto? Mm. En términos reales, mm-hmm. O las jubilaciones, o cualquier otro indicador de ingresos. Sí. Uno lo compara con el aumento de los precios minoristas, que es el IPC, el índice de precios al consumidor. Todo eso da por debajo de ese índice de precios, menos las ganancias empresarias. Entonces, creo que es la hora de que el gobierno se ponga firme, el secretario Tombolini haga su tarea, y le pedimos desde aquí al ministro Massa que debe disciplinar a estos sectores de alguna manera, y si están enojados, y bueno, ¿cuánta gente hay enojada porque no puede llegar a fin de mes, porque tiene dificultades muchos más grandes que las de unos señores empresarios que se sientan en un sillón de directorio y que a mi juicio, de manera irresponsable, trasladan directamente una devaluación? Yo creo que hay que ser muy claro en esto, ¿no? Si esto no se frena desde el punto de vista de contener una escalada de precios, todo esfuerzo que se haga desde el Estado, desde las pymes, termina en manos de los grandes grupos económicos. Y eso concentra más la riqueza en vez de mejorar la distribución del ingreso. O sea, me parece que estamos en un momento donde hay que ponerse firme. Es un momento difícil desde todo punto de vista, desde lo económico, desde lo político, pero entiendo que hay que tomar las decisiones que favorezcan a las mayorías, preparándose también para que el próximo gobierno, que va a ser de Massa, esperemos y seguramente va a ser así, también se continúe con esta práctica y esta lógica, ¿no? Por supuesto que a las empresas no les debe gustar que les impongan un aumento del solo el 5%, pero alguien le preguntó a los jubilados si les gustaba cobrar lo que cobran, y son 5.5 millones o 6 millones de jubilados de la mínima, sí, que nadie les pregunta.
O las herramientas frente a este aumento del 20% después de la devaluación. Mira, hay repercusiones en este sentido que habla también de la responsabilidad empresarial, ¿no? Porque ¿cuándo vamos a hablar justamente de esto que vos decís, la responsabilidad de los grandes empresarios? La UIA, cuando se le está consultando por esto, dicen cualquier recomposición salarial debe ser a través de las paritarias. Estos aumentos por decreto distorsionan las negociaciones colectivas y pueden generar diferendos legales en materia de sumas remunerativas y no remunerativas.
Bueno, probablemente, pero ahora esto es a cuenta de paritarias. Uh-huh. Entonces siempre tratan de poner el énfasis en lo que conviene a ellos y no son capaces de mirar un poco más ampliamente porque ellos viven en un país que se llama Argentina y que se le va mal a la gran mayoría de la población, también les va a ir mal a ellos, ¿no? Y si eligen fórmulas políticas que después termina haciendo una política económica muy liberal, también se perjudican las grandes empresas. Acordémonos los que perdieron Arcos, Techín, las que cotizan en bolsa cuando gobernó Macri. Acordémonos de los grandes empresarios que fueron presos por una causa inventada, que fue la causa Cuadernos. Entonces, me parece que también tienen que parar un minutito, pararse un minutito a mirar a su alrededor y saber de lo que estamos hablando y en qué momento difícil estamos. Porque el acuerdo con el fondo no lo trajo Sergio Massa, no lo trajo Cristina, no lo trajo Alberto Fernández. El acuerdo con el fondo lo trajeron ellos. Uh-huh. Y ese es el contexto en el cual esta política económica debe moverse por ahora, hasta que se puedan juntar más recursos, que este año fue muy difícil por el tema de la sequía, y que realmente nos va a permitir, solo cuando juntemos esos recursos en moneda extranjera, en divisas, en dólares, eso es lo que nos va a permitir tener algún grado de libertad o un margen de maniobra mayor, y en ese sentido el año que viene aparece como mucho más promisorio que este. No va a haber sequía, está el gasoducto que nos ahorra divisas del gas, entonces me parece que también
para el shock oportunidades
que poner en ese contexto,
claro, oportunidades, ¿no? Para el shock distributivo. Gracias, Felisa, hasta la semana que viene.
Gracias a ustedes,
te mandamos un fuerte abrazo. Felisa Micheli.